En el espejo, la entrevista y el testimonio del día. La educación, con Pepe Blanco.
Buenas tardes. Del 14 al 16 de febrero se han celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal las jornadas anuales de vicarios y delegados de enseñanza. Representantes de todas las diócesis españolas han analizado durante 3 días la situación del profesorado de religión, su espiritualidad, los medios de formación y los últimos documentos de la Congregación para la Educación Católica y de la Conferencia Episcopal sobre la Escuela Católica, así como también los reales decretos de enseñanzas mínimas de la LOE y sus implicaciones para la enseñanza de la religión en la escuela. Modesto Romero es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Él nos acompaña esta tarde para hablarnos de estas jornadas que acaban de celebrarse. Modesto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha hecho hincapié en estas jornadas en la responsabilidad de las delegaciones diocesanas en cuanto a la formación de los profesores de religión. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, la idoneidad del profesor parece que es algo más que la pura formación académica, ¿no?
Sí, evidente. La idoneidad está unida a la identidad misma del profesor de religión. Y no consiste solamente en que el profesor sepa una serie de contenidos propios de la enseñanza religiosa.
Que los tiene que saber, claro.
Los tiene que saber, como cualquier profesor tiene que ser un experto profesional. Es decir, que conozca todos los elementos que constituyen el área de religión y moral católica. Pero en esta enseñanza hay un plus muy especial, y es que la enseñanza es vida, lo que se transmite. Es un saber viviente, es un saber actual, es un saber que afecta a todo el ser humano, no solamente a la inteligencia, sino que se transmite un saber que afecta a la conciencia, que afecta a la voluntad, que afecta al corazón, que afecta a la vida. ¿Por qué? Porque transmitimos a Jesucristo. Entonces, el profesor de religión tiene que ser un viviente testimonio de lo que dice y de lo que enseña. Y por ello, las dificultades muchas veces congruentes con su propia identidad. A la vez, el profesor de religión, esa identidad está muy marcada por la Iglesia. Es decir, él es un hijo de la Iglesia. Que la Iglesia ha puesto su confianza en él y que la Iglesia le envía. Esta es lo que llamamos en latín la missio canónica, que es una responsabilidad muy, muy concreta de las delegaciones diocesanas y que hemos examinado. Es decir, el ordinario diocesano, el obispo, y más en concreto el delegado vicario de enseñanza que tiene el obispo en cada diócesis, pues debe estar muy, muy atento al servicio del profesor. Es decir, muy atento a servirle en sus conocimientos, pero también a servirle en su vida cristiana. Por eso hemos examinado también su espiritualidad, y la espiritualidad que nace del encuentro con el Señor. Uh-huh. Una espiritualidad que se alimenta de la fe, de la Biblia.
Esta espiritualidad, o esta formación espiritual, por ponernos, digamos, un poco al día, la podemos encontrar precisamente en las últimas encíclicas del Papa Benedicto XVI y además en el libro que acaba de escribir hace pocos meses y de publicarse, que es Jesús de Nazaret.
Sí, sí, este ha sido una de las bases en donde nos hemos apoyado para analizar la espiritualidad del profesor. O sea, el Cristo histórico y el Cristo de la fe, que van muy unidos. Y ese Cristo viviente, ese Cristo que se transmite. Precisamente él hace hincapié en la manera de transmitir a Jesucristo, que no solamente es transmitir un saber sobre Jesús, sino una vida de Jesús y una vivencia de Jesús, una transmisión de ese Cristo que continúa y es para nosotros.
Se han presentado también en estas jornadas unos materiales de formación llamados itinerarios de formación cristiana de adultos. Estos itinerarios también es un material importante que puede acompañar al propio profesor de religión para luego después aplicarlo en sus clases, ¿no?
Sí, son unos materiales que se han realizado para la formación de laicos. Entonces, estos materiales pues constituyen una síntesis de fe, digamos, es una explicitación del credo de la Iglesia. Bueno, pues hemos pensado que estos materiales pueden ayudar al profesor, puesto que la síntesis de fe es igual para un catequista, para un profesor y tal. Es verdad que posteriormente puede tener
acentos o matices, acentos. Claro.
Exacto, unos acentos como puede ser cómo esa síntesis de fe está iluminando el diálogo de la fe con la cultura que se transmite en la escuela. Estamos en un ámbito académico, por tanto, en ese ámbito académico es básico y es fundamental que el profesor sepa dialogar con esa cultura que se transmite en la escuela. Bueno, pues es un acento que habrá que especificar en la formación del profesorado. Pero son unos materiales muy buenos que precisamente los presentó el vicario general de Málaga y está realizado por teólogos españoles de mucha categoría, de mucho saber, y están muy bien hechos.
Aparte de todo este campo de la formación tan necesario y tan imprescindible, también pues se han analizado ya cuestiones más prácticas, por decirlo así. Por ejemplo, todos sabemos que el día 1 de junio pasado, de 2007, se publicó un Real Decreto sobre la situación del profesor de religión. Este Real Decreto, no sé, ¿ha cambiado la situación de forma muy, muy acentuada o siguen las cosas más o menos igual? ¿Hay algunas objeciones que poner a este Real Decreto?
Bueno, vamos a decir también algo positivo. Es decir, el Real Decreto que regula la relación laboral de los profesores de religión ha elevado a la categoría de contrato indefinido el contrato que era temporal antes de los profesores de religión. O sea, cada año se renovaba el contrato, había que hacer nuevo contrato. Entonces tenía muchas dificultades, pues, para una estabilidad, sobre todo del profesor. A veces al profesor ni siquiera se le daba una posible hipoteca, puesto que no tenía la suficiente estabilidad en el empleo. Bien, pues este profesor tiene ahora, por este Real Decreto, un contrato indefinido. Sin embargo, después en otros artículos, pues este decreto ha creado muchos problemas. Uno de los problemas es que entendemos que el ordinario diocesano, cuando nombra a un profesor y lo envía a la escuela, no envía un número con carnet de identidad. No es un profesor cualquiera, sino que envía a un profesor a un lugar concreto. Es decir, para unos alumnos que necesitan este tipo de profesor. Hay un hijo de la Iglesia que decía antes que es querido por la Iglesia y que quiere que se le quiera allí, en ese sitio. A veces, los cambios muy pocos que ha habido de profesores siempre ha sido por un análisis de que aquí este profesor pues no está dando lo que queríamos para estos alumnos y se necesita en otra parte que estaría mejor, etcétera. Es decir, que la misión canónica que entrega el obispo está también comprendida dentro de ella el destino del profesor y la forma en que, bueno, pues ahora el destino está marcado más por unas condiciones meramente laborales. Y esto es que no creemos que esas condiciones laborales no sean buenas, sino que se tenga muy en cuenta el destino que el ordinario posee. Además que esto está puesto en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede.
Es decir, yendo a eso del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, parece que, y me refiero ahora no al profesor, sino a la asignatura, parece que en algunas comunidades autónomas, concretamente en Baleares, en Cataluña, el decreto de bachillerato parece que han dejado la enseñanza de la religión al margen del horario escolar. ¿No va esto contra los acuerdos Iglesia-Estado?
Sí, exactamente, va en contra de los acuerdos Iglesia-Estado, porque en cuanto que la enseñanza de la religión se deja fuera del horario escolar, pierde todo su valor, primero pierde todo su valor como enseñanza fundamental para la formación integral del alumno. Es decir, ya es un aparcamiento de la enseñanza como tangencial al currículo del alumno, al currículo general. Y el acuerdo lo que está diciendo y pone la condición primera para poner la enseñanza de la religión en la escuela, dice que debe ser con un tratamiento equiparable a materia fundamental. Es decir, igual en cuanto a condiciones, aunque por ser una enseñanza voluntaria, optativa, pues en ese sentido quiere decir que esta enseñanza tiene una especialidad y por ello se pone equiparable. Esta enseñanza, en cuanto que se salga del contexto de todas las áreas, pues pierde su fundamentalidad, su carácter fundamental de enseñanza.
Muy brevemente, ya Modesto, también se está reformando ahora todas las enseñanzas universitarias, puesto que se tienen que adaptar a los acuerdos de la Unión Europea de Bolonia. Uh-huh. ¿Esto afectará también a los estudios de religión en las escuelas de magisterio?
Bueno, afecta en cuanto que tiene que adecuarse a las condiciones que los nuevos títulos que van a ser los títulos de maestro en educación infantil y el título de maestro en educación primaria. Estos dos títulos, pues, evidentemente tienen un nuevo contexto académico, tienen unas nuevas condiciones y la enseñanza de la religión tiene que entrar ahí porque es demandada por los acuerdos Iglesia-Estado. Con este fin, pues, tenemos ya una directriz que indica, en un acuerdo último, que indica que todos ambos títulos tendrán en cuenta la presencia de la enseñanza de la religión en los planes de estudio del título de maestro en educación infantil y el título de maestro en educación primaria, con el tipo de horario que sea justo como optativa, como presencia de la religión en la escuela.
Muy bien, pues Modesto Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, gracias por acompañarnos esta tarde y buenas tardes.
Pues encantado, gracias.
Pues hasta aquí el tiempo de hoy para El Espejo, en la redacción y producción Lourdes Martínez, en el control técnico Carlos Gómez. Pasen una buena tarde.
COPE, somos libres.